Te voy a contar ahora la historia de Carlos. Carlos es un médico autónomo, sí. También hay médicos autónomos. El 21 de marzo ingresó en el hospital porque se notaba síntomas muy parecidos a los que tenían los enfermos a los que había estado tratando de coronavirus. La semana anterior a ese día, de hecho, estuvo doblando turnos para salvar la vida a muchos pacientes. Lo que le ha pasado a Carlos a partir de ese día es, entre otras muchas cosas, que estuvo en coma varias jornadas, ingresado 40 días en total en la UCI, perdió la movilidad como consecuencia de haberse contagiado y muchos días de angustia, tanto para él como para su familia. Porque claro, no solo es los días que estás ingresado, tanto en la UCI como luego en planta, luego viene después, si te ha dejado secuelas, como es el caso de Carlos, una complicada recuperación en la que se ven implicados también el resto de la familia. Hoy te hablamos de Carlos porque a este médico, Hacienda, la agencia tributaria, le ha multado por no presentar la declaración a tiempo. Se retrasó en una semana. El argumento y la justificación es evidente. Él estaba convaleciente. Incluso durante un periodo lo había pasado en la UCI. Ese periodo en el que él tenía que presentar la declaración. En el Cascabel de 13, su mujer, Violeta de Moreta, contaba los momentos más críticos por los que ha pasado su marido desde el día que ingresó en el hospital.
Poquito tiempo después, uno o dos días después, llega tal manera de asfixiarse que él le ingresa en la UCI, pasa a estar intubado, pasa a estar en coma inducido y bueno, pues ahí él se tira 3 semanas en coma inducido. 40 días en UCI, sale él de la UCI y bueno, pues nos metemos él y yo en el hospital durante toda una semana porque él no puede mover nada, está tetrapléjico, o sea... El estar inmovilizado y en coma inducido te provoca una parálisis total del cuerpo. Entonces necesita una persona absolutamente para todo. Está intubado por todos los lados, o sea, sondas, todo. El caso es que a la semana, bueno, pues le dan el alta a la clínica y nos pasan directamente a otro hospital para que haga la rehabilitación, porque él está paralítico, o sea, está tetrapléjico. Estando allí, lo único que puede mover es un poquito el cuello, empezamos a coger la rehabilitación, ¿no? Lo que se hace. Bueno, pues poquito a poco va, que si los brazos, un poquito los pies, va. Lo único que podía hacer, de vez en cuando, yo le motivaba con el mando a distancia y le decía, aquí el que...
Esto es importante escucharlo bien, recordarlo de vez en cuando, porque sí, el coronavirus, en este caso, a Carlos le ha dejado sin movilidad. Una vez superado estos momentos tan críticos, Carlos fue trasladado el pasado 13 de mayo a otro hospital para comenzar un proceso de rehabilitación que no ha resultado nada fácil, como te puedes imaginar. Cuando pudo tener algo de movilidad, él presentó la declaración trimestral que le correspondía como autónomo. El plazo terminaba el 20 de junio, y se había pasado una semana. Él se había retrasado una semana. Antes, sus condiciones físicas no le habían permitido presentar a tiempo esa declaración. Claro, una vez que la presenta, Hacienda le responde. La agencia tributaria le contesta. ¿Y cómo lo hace? Pues le comunica que debía pagar una multa precisamente por estar fuera de plazo. Ante la comunicación de la multa por parte de Hacienda, ellos presentan un recurso. Lo contaba Violeta anoche en 13 en el Cascabel.
Nos mandan un escrito diciendo que estamos sancionados por las dos, tanto por el IVA como por el IRPF, que estamos sancionados por presentarlo fuera de plazo. Y entonces lo comentamos con una amiga y esta amiga presentó un recurso presentando todos los informes. Bueno, la contestación fue que no ha lugar y que la multa seguía adelante.
No había lugar a tal recurso. La multa seguía adelante, a pesar de que la justificación, el argumento, era de lo más evidente, el sentido común, debía haber resuelto de forma prácticamente inmediata ese recurso, pero es que Violeta se entera que los funcionarios admiten que ni siquiera se habían leído el recurso.
Se te manda el informe de un hospital, se te manda el informe del otro hospital cuando nos recibe, que está tetrapléjico. Te hacemos un resumen, porque esta mujer hizo un resumen de todo, por si acaso no se quería leer los informes. ¿No sois capaces de leeros 2 páginas? ¿2 páginas?
Esto indigna, indigna no solo a la mujer de Carlos, no solo a Violeta, sino a cualquier persona. Porque la respuesta de Hacienda a ese recurso fue la siguiente. Y ya digo, un motivo de completa indignación.
Y nos vuelves a contestar diciendo que no se aprecia supuesto exoneración de responsabilidad, bueno, que se aprecia negligencia su conducta al no incluir todos los datos necesarios para la elaboración de la declaración. Pero bueno, a ver, que es que está tetrapléjico, que es lo que no se entiende.
Bueno, al final, denuncias de este tipo, denuncias en los medios de comunicación, en este caso, en el Cascabel de 13, han tenido efectos, y efectos positivos, porque finalmente Hacienda ha rectificado, se ha puesto en contacto con Violeta, se ha puesto en contacto con la familia de Carlos, este médico autónomo, para solventar la situación y comunicarle que le retiran la multa, una multa injusta, por presentar una semana tarde su declaración como autónomo cuando estaba convaleciente, ingresado en la UCI por coronavirus. Vamos a cambiar de escenario con una noticia mucho más positiva y alentadora para el medio rural. Porque habitualmente contamos que muchas escuelas se cierran por falta de niños, pero de vez en cuando, en distintos rincones de eso que llaman la España vacía o vaciada, que a mí no me gusta nada, en nuestros pueblos, surgen noticias positivas. Y ha ocurrido en un pueblo que se llama Aguilar de Alfambra, que está en Teruel. Su escuela, su colegio, ha permanecido cerrada 30 años. En algunos sitios hemos visto cómo los niños no han ido al colegio durante 6 meses y nos ha extrañado tanto, ha sido una situación tan atípica, que si yo te cuento que ha estado 30 años, pues sí, ha ocurrido. ¿Y qué ha pasado para que la escuela de Aguilar de Alfambra haya vuelto de nuevo a abrir 30 años después? Bueno, pues el ayuntamiento y los vecinos han demandado este servicio a Educación, a la Consejería de Educación de Aragón, porque en este pueblo, situado a 5 kilómetros, los niños ahora mismo, para no tenerse que desplazar al centro escolar de Camarillas, que está situado a 5 kilómetros de Aguilar de Alfambra. Las dos escuelas pertenecen al Colegio Rural Agrupado Pablo Antonio Crespo. Y la profesora se llama Marta García. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decimos que ha abierto de nuevo 30 años después y hay un motivo, claro, que hay que contar.
Sí, fue a causa de que se incorporaba este año una niña de 3 años y los demás niños, pues como bien ha dicho, tenían que ir al colegio de Camarillas. Entonces, entre las familias, ayuntamiento desde el Gobierno de Aragón, desde el Departamento de Educación, se decidió el abrir de nuevo el aula.
¿Ahora mismo cuántos niños hay en el centro?
Ahora mismo hay 4 niños. Además, hoy hemos tenido una niña más escolarizada, así que ahora ya somos 5.
Sois 5 y cumplís perfectamente el mínimo, ese ratio que establece, en este caso, la Consejería de Educación de Aragón para que un colegio permanezca abierto en el medio rural.
Sí, 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 sí.
¿Tú permaneces solo en esta escuela o tienes que itinerar por otros centros de este colegio rural agrupado, Marta?
No, yo estaré aquí como tutora y además imparto la asignatura de inglés.
Uh-huh, eres la tutora, te vas a quedar ahí. Cuéntanos cuántas edades tienen los 5 niños, porque como en la totalidad de los pueblos, de los colegios en el medio rural, en la misma clase hay alumnos de diferentes edades.
Sí, así es. Tengo una niña de 3 años, luego están 2 de 5 años y una niña de segundo de primaria y otra de cuarto de primaria.
Además, mayorcita la de cuarto de primaria. Sí. Hemos hablado mucho de las medidas anticoronavirus en los colegios de las ciudades. Problemas de espacio, problemas en las aulas para mantener la distancia de seguridad. En el caso de Aguilar de Alfambra, esos problemas entiendo que no los tenéis, Marta.
No, la verdad que no son problemas tan graves porque al ser el mismo grupo, digamos que es ya el grupo burbuja, entonces no tenemos tantas dificultades a la hora de salir al patio, de entrar en el aula. Lo que sí que tenemos que tener, pues, las medidas básicas a la hora de subir las escaleras por una parte de las escaleras, bajar por el otro lado, lavarnos mucho las manos, etcétera, también lo de desinfectar todos los materiales, bueno.
Y lo de tratar que no se junten en el patio, aunque, claro, en los pueblos pequeños vemos cómo los pocos niños que hay luego se juntan todos. No sé si dentro del cole estáis ahí ya más estrictos, porque luego cuando salen ya ahí ya no es de vuestra competencia. Pero por lo general son pocos y cómo no se van a juntar, claro.
Ya, es que además en este caso muchos de ellos son familiares, o son hermanos o son primos. Son entonces fuera del horario escolar también están juntos.
¿Cuántos años llevas tú como maestra rural, Marta?
Pues 3 añitos con este.
Y cuéntanos el balance, porque muchas veces los que están en la ciudad con clases súper saturadas se quejan de que son muchos, de que no pueden atender a todos, y claro, las demandas vuestras son diferentes. En tu caso me contabas que tienes diferencia de edades muy dispares, sí. desde cuarto de la ESO, me decías que es la más mayorcita, hasta...
No, el cuarto de primaria.
Cuarto de primaria, eso es, hasta, sí. Hasta los de infantil. Ahí hay mucha disparidad de edad y será una dificultad también para ti.
Sí, a ver, yo es que he tenido la oportunidad, la verdad que yo he estado muy contenta de los 3 años estar en colegios rurales agrupados. No he tenido la experiencia de estar en un aula con las mismas edades, por ejemplo, con un aula de 22 niños de 3 años... Pero sí que es verdad que se encuentra más la dificultad a la hora de programar o dar una clase cuando las edades son tan diversas. Pero bueno, si se hace una programación con unos contenidos que todos podamos trabajar a la vez y no tengamos que estar, digamos, parando tiempos y tal, pues la verdad que trabajan también muy bien porque los niños de diferentes edades aprenden mucho unos de otros.
Marta, entiendo que los peques habrán celebrado que se haya abierto el cole, ya no tienen que coger transporte escolar, no tienen que trasladarse, sí. No tienen que madrugar un poco más.
Sí, sí, la verdad que estaban muy contentos y los padres también, sobre todo porque a la hora de ir a trabajar tenían que parar el trabajo para ir a llevar al niño a camarillas, volver al pueblo otra vez a trabajar. Entonces, pues la verdad que ellos están muy contentos.
Me hablas de los chicos, de los peques, de los padres... ¿Y los mayores? Esa gente mayor que está en los pueblos y que han visto que 30 años después ha reabierto el colegio de su pueblo, ¿cómo lo han recibido?
Pues también la verdad que muy contentos y, vamos, todos estos días han estado pasando por aquí y la verdad
se asomaban,
que...
a ver si estaban ahí, sí. Los pequeños en la clase.
Sí, la verdad que estaban también muy emocionados y me preguntaban mucho y mira la profesora y qué tal y... Pues eso, estaban emocionados de que, porque la verdad, una vez que se abre un aula después de tantos años en un pueblo, pues las escuelas dan mucha vida en los pueblos tan chiquititos.
Dan vida. Siempre decimos que cuando se cierra la escuela se apaga, sí. El pueblo, en este caso es al revés. Se, sí. Enciende una pequeña llama en Aguilar de Alfambra, en
sí,
Teruel.
Sí.
Marta, que vaya bien el curso.
Vale, muchas
abrazo.
Gracias.
Suerte.
Gracias.